Dios los bendiga. Buenas tardes. Hoy me tocó exponer el atributo moral, que es la fidelidad. La fidelidad es un atributo por el cual Dios se consagra a lograr la confirmación de todos sus decretos y veredictos, y a cumplir todas sus promesas de manera leal y constante. Y vamos a desglosarlo por puntos. Cuando decimos que Dios se consagra, queremos expresar que Él se dedica a lograr lo que ha determinado. Como un ejemplo, vaya de un estudiante cuando estudia, dice que se consagra a sus estudios. O igual puede ser un sacerdote que estudia para el sacerdocio y se consagra, dice, a la iglesia, se consagra a Dios, no puede tener, se limita de ciertas, de muchas cosas. ¿Por qué? Porque está consagrado nada más a servir a lo que es en la iglesia. Dice, a lograr la consumación de todos sus decretos y veredictos, indica que Él se dedica a llevar totalmente a cabo sin omitir detalle alguno, y cuanto ha dictaminado como soberano juez. Y consumación es el acabamiento, llevar a cabo totalmente una cosa. Vemos pues que cuando Jesucristo vino aquí a la tierra y fue crucificado, y cuando Él estuvo en la cruz y pasó todo eso, Él dijo, consumado es. O sea que ya estaba todo cumplido. ¿Para qué? Para que por medio de eso nosotros obtuviéramos la salvación, fue consumado. Y bueno, y vemos también que la consumación en Salmos 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. O sea que Dios realizó todas las cosas, la determinó hacerlas y fueron hechas, fueron consumadas. Y el otro punto dice, determinó que las cosas surgiesen de la nada, y aconteció, y como Él lo dijo. Estas dos palabras vienen siendo parecidas, decretó, consumación. Un decreto es determinar, decidir, de decisión autorizada, resolución. O sea que Dios decidió hacer las cosas y así fueron. Y bueno, el otro punto es veredicto. Dictamen o juicio quiere decir que la sentencia se cumple en acatamiento a su soberanía con toda fidelidad. En Números 14:26-35, ahí Dios le habla a José, dice, ¿hasta cuándo, dice, esta multitud depravada murmurará contra mí? O sea que Dios al pueblo de Israel le había dado una promesa. Le dijo que iba a los salieron de Egipto, los sacó de Egipto y les iba a dar la tierra prometida. Pero después, aquí en este número habla la Santa Escritura que dice que Dios dijo que de la edad de, o sea, Dios se molestó, ¿por qué? Porque murmuraban en contra de él. Y dice que de la edad de 20 años para arriba no entrarían a la tierra, dijo que morirían, sus cuerpos quedarían en el desierto. O sea, que quiera entender que los niños menores de 20 años sí iban a entrar a la tierra prometida, pero antes los anduvieron vagando 40 años. Entonces aquí dice un veredicto, un juicio, es un juicio. ¿Por qué él les mandó ese juicio? Porque murmuraban en contra de él, porque no agradecieron, se fueron contra otros dioses, no agradecieron lo que él había hecho, que los sacó de Egipto, los sacó de la esclavitud, y por eso ellos mismos, o sea, Dios no puede contradecirse, vaya, si él dijo, si les dio una promesa que iban a entrar y después les dice que van a morir en el desierto, no quiere decir que Dios no es fiel, sino simplemente en Hebreos 3, 9 está la respuesta. En Hebreos 3, 9.
A ver, Jesús. Donde me tentaron nuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad.
Ahí está la respuesta. No entraron, no quiere decir que Dios no era fiel, sino que ellos no creían, no eran incrédulos. Igual a mí me da a entender que ahorita en la actualidad es un ejemplo. Ahorita en la actualidad, si yo creo en Jesús y yo tengo la vida eterna, así va a ser que voy a llegar un día al cielo. Pero si yo no creo, Dios no quiere decir que Dios no sea fiel, es que yo no estoy creyendo. Entonces ahí nos da la respuesta a Dios que este pueblo no entró porque era incrédulo. Y luego dice el otro punto, cumple todas sus promesas, afirma que él se dedica a llevar a cabo todas y cada una de sus promesas y bendiciones según su voluntad a los que creen. Sus promesas. En Mateo 1:21, desde cuando está hecha la Biblia, y vemos que él la inspiró por personas, por doctores, profetas, y fue escrita, y vemos que se han cumplido algunas de las promesas de él, como la de Mateo 1:21, que dice: y dará a luz un hijo, el cual se llamará Jesús, y será el que salvará a mi pueblo de sus pecados. Ahí es una promesa que dio Dios, que iba a dar a su hijo, y así fue. Jesús vino. Jesús nació por medio de una virgen, y fue una promesa ya realizada. En Juan 3:16 nos habla, dice: de tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito. Es una promesa para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, esa promesa en la actualidad aún yo la puedo tomar, todos la podemos tomar. Y en Romanos 6:23 él nos está diciendo: porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, también él me está diciendo que si yo sigo en pecado, voy a morir. Y todos sabemos, pues, que la muerte es la segunda muerte para la salvación o para condenación. Entonces dice que él cumple todas sus promesas, y algunas de esas promesas que están en la Biblia, como la de Mateo. Y vamos al otro punto, que dice: de manera leal. Quiere decir que él es fiel y no engaña, y cumple sus promesas con sinceridad y buena fe. Bueno, sabemos pues que él es leal. En Hechos 10:34 dice, Pedro dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Aquí nos habla de que Dios no hace excepción de personas y de que Él es fiel, porque aquí en la tierra la mayoría de las personas no son fieles. Y vemos que cuando, por ejemplo, vamos a suponer un juez dicta un veredicto o una sentencia, y dentro de poco ya esa sentencia puede ser cambiada. Y en Dios no, Él es leal, o sea que el juez da preferencias a personas. Y en Hechos 10:34 dice Pablo que Dios es leal, por lo tanto, pues Él no engaña, y Él no tiene excepción de personas. Él no a una le da la prioridad, o porque tiene dinero, o porque este es muy lindo, o porque este hizo muchas cosas, muchas buenas obras. Él no, él dice que es fiel y cumple sus promesas. Eso se llama leal, que no miente, engaña, de manera infalible. Afirma que no puede equivocarse nunca en su decisión a realizar lo que ha prometido. Infalible significa que no puede equivocarse o fallar. Por lo tanto, pues Dios nos afirma que no, Él no se puede equivocar y nunca realiza o no realiza algo que Él ha prometido. Y de manera constante, quiere decir que no se debilita o interrumpe o varía, sino que tanto sus decretos y veredictos como sus promesas se cumplen siempre, sin fallar jamás. Afirma que son eternamente y para siempre. De manera constante vemos que desde que se inició la humanidad, desde hace muchos años, Dios les dio promesas, Dios les dio leyes, les dio leyes. Si no las cumplía, Dios hacía un veredicto, ¿no? Les daba un castigo. Y vemos que hasta la actualidad Dios sigue, de manera constante, quiere decir que por la eternidad Él va a estar siendo fiel, dándonos a cada uno lo que nos corresponde. Eso quiere decir, pues, que no interrumpe, o que Dios va a decir hasta tal año ya no se va a hacer, sino que está escrito en la Biblia que hasta que Jesús venga, va a ser lo que Dios ha prometido. Y bueno, dice, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió.
¿Oye? Bueno, yo creo que no hay persona en este mundo que pueda aplicarse este significado, este concepto a sí mismo. ¿Por qué? Por la naturaleza del pecado. Y ahí radica el hecho de que hay una doctrina que se llama la depravación total y que da a entender que la persona no puede hacer cosas buenas, sino que todo lo que aparentemente lo hace bueno, por su misma naturaleza pecaminosa es manchado. Se expresa en Isaías 64:6, ¿no? Que todos somos como gente pura y nuestros trapos de justicia como de inmundicia. Pero bueno, santidad en el libro viene que es el atributo por el cual Dios aborrece y rechaza el mal y ama y realiza el bien de manera sustancial, eficiente y absoluta. Introducción dice aquí que la palabra que está en santo proviene del latín sanctus, derivado de sansaire, como aquí dice, sanctitas. ¿Qué significa separar, apartar? De la misma manera, el hebreo kadosh, que es santo en español, deriva de kadat, que significa a su vez cortar o separar del impuro. Vemos aquí una similitud entre el latín y el hebreo, que ambos dan a entender que la palabra santo significa cortar, separar o apartar. Y el griego, que es agios, vinculado con agnos, que significa puro o limpio. El hebreo, este significado lo aplica religiosamente o espiritualmente hablando a destinar al culto divino o consagrarse a. Y explicación dice que al hablar del mal se menciona generalmente en tres clases: el metafísico, el moral y el físico. En esta ocasión hemos de referirnos al moral, que es el más importante, y este es el pecado. La palabra mal viene siendo un adjetivo calificativo para malo, que significa que es todo lo ilícito, todo lo que va en contra de la virtud, todo lo que va en contra del bien. Como quien dice, un contraste, una contraparte. Y dice aquí que cuando decimos que Dios aborrece el mal, queremos indicar que siente profunda aversión o repugnancia hacia el mal moral, o sea, el pecado. Y que el pecado consiste, conforme a las escrituras, en la infracción o transgresión de la ley o violación de la ley moral. Aquí le puse conciencia impuesta por Dios. La palabra aborrece o ama son modismos hebreos utilizados en un lenguaje actual. Sería que Dios aborrece, o sea, rechaza, y por amar prefiere hacer el bien. Y vemos aquí que aborrecer el mal quiere decir que siente tremenda repugnancia. De la misma manera o de la misma intensidad que Dios ama el bien, odia el mal. De la misma intensidad no quiere decir que odia el mal menos de lo que ama el bien. No, o sea, está a un mismo nivel. Y dice aquí que cuando vemos que Dios rechaza el mal, queremos aceptar que Él aparta, lo desecha, lo excluye de su persona toda suerte de pecado, porque siendo el ser infinito, el ser perfecto, no puede existir en él ninguna clase de mal. Y aquí vemos el hecho de que la persona se cuenta, el pecado se divide en dos: el pecado de comisión y el pecado de omisión. El pecado de comisión es aquel que dicta la palabra, que te dice no robarás, no matarás, no codiciarás. Y es el hecho de que uno debe de hacer lo que dicta la Biblia que no se debe de hacer. O sea, yo no, si yo robo, yo mato, yo codicio, estoy pecando dentro de la categoría de pecado de comisión. Y el pecado de omisión es aquel que uno hace, que hace cuando omite las cosas que dice la Biblia. O sea, si la Biblia te dice a que te pida dale, o otra, a tu padre y a tu madre, algo así, y tú no lo haces, estás pecando de omisión. Eso es expresado en Santiago 4:17, en el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, si la palabra te dicta, ¿no? Pues dale al pobre y tú no lo haces, estás pecando, se le llama pecado de omisión. Y cuando tú no robas, no hurtas y no matas y obedeces a la ley de Dios, bueno, ese es el pecado de comisión. O sea, que Dios te lo comisiona de que no lo hagas.
Y lo haces.
Y si tú lo haces, pues estás pecando por comisión, por excelencia. A la demás, que Dios ama el bien, queremos indicar que Él se inclina hacia lo bueno, no exteriormente. ¿Qué quiere decir? No desembocando en acciones, o ritualmente, como si fuera, pues vaya, como lo que hacemos aquí, venir a la iglesia, a alabar, a adorar y así, o sea, mecánicamente. Dios no lo hace de esa manera. sino que Dios, lo mismo de hacer el bien, desemboca de él, eso es en sí mismo. La palabra dice que Dios es amor y que el amor es la esencia misma y su sustancia. Y dice aquí que, sino íntimamente con sentimiento de profunda complacencia, puesto que siendo él el bien sumo, solo puede encontrar agrado en lo que es bueno. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que ama el bien, pero desde adentro. O sea, no como uno, que a veces uno hace lo bueno, pero no siente hacerlo. Eso no es una obra así nada más. O sea, nada más es algo para apantallar a las masas, ¿no? O sea, yo lo hago porque me obligan, o por eso, por compromiso, pero Dios no hace nada de eso. O sea, Dios desde adentro de él, él hace las cosas porque ese es su sentir, hacia hacer lo bueno. Él no se ve presionado por nadie, o no lo hace por complacernos, o por obligación. Si él quiere, pues, porque él quiere realmente. Dice que Dios realiza siempre bien movido solo por el amor, luego en él es perfecta la virtud. La virtud es el acto progresivo de hacer el bien. Cuando una persona hace una obra buena, pero nada más para pantallar, como lo había dicho, está haciendo algo útil, pero no está ejerciendo la virtud. Cuando tú ves que alguien hace algo bueno y dices, ay, es bien virtuoso, no. Virtud no es nada más hacer algo bueno en su momento, sino que es, vaya, un estilo de vida de amar el bien y hacerlo. Y no hay nadie, pues, como les decía el ejemplo al principio, ¿no? Ponemos a un ladrón que roba medio millón de un banco y ofrece esa mitad de ese medio millón a una casa de caridad. Aparentemente es una obra buena, pero no se llama virtud. O sea, es algo que es útil, pero la misma naturaleza pues mancha esa obra, como quien dice. O sea, dentro de eso es obra, pero virtud es aquel que progresivamente hace bien, ama bien y lo practica. Y bueno, pues es eso lo Dios, porque vemos en la Biblia que Pablo decía que lo que yo quiero hacer, lo que yo no quiero hacer, lo hago. O sea, él también estaba batallando ahí, ¿eh? Y pues solo Dios es el único que tiene, vaya, en él se manifiesta la perfección de la virtud, que él no solo ama el bien, sino que lo hace, y no en intervalos de tiempo, sino que constantemente con un estilo de vida. Por eso cuando Dios te dice ser santos, no es de que lleguemos a ser alguna vez santos, sino que a la manera de lo posible practiquemos la santidad. En el Antiguo Testamento vemos que, por ejemplo, cuando se le aparece a Moisés en la zarza, le dice a Moisés, quítate de la sandalia porque el lugar que pisas es santo. O sea, y la tierra sí no era santa, es porque estaba la presencia de Dios en él. Y de la misma manera, todo objeto, ya en ese templo, utensilio o persona consagrada a Dios, es santificada, declarada santa, siempre y cuando vaya para el servicio de Dios. Como nosotros en nuestra conversión, en nuestra santificación posicional, somos santificados, o sea, declarados santos delante de Dios y consagrados para hacer su servicio. Y dice bien que cuando decimos que Dios ama y realiza el bien de manera sustancial, tenemos en cuenta, como ya se ha dicho, que Él es bien sumo, bien perfecto. Él es la manifestación perfecta de la virtud. Y queremos señalar entonces que Él realiza lo que es esencialmente bueno para que las criaturas participen de sus beneficios y se sientan movidas a desear y buscar el bien por excelencia, que es Dios mismo. ¿Qué quiere decir? Que Él realiza lo que es bueno para que nosotros participemos de eso. Por decir así, en la Biblia se nos marca, ¿no?, que debemos hacer el bien. Y Dios pone en nosotros el sentir de imitarlo a Él. Quiere decir que si nosotros cumplimos esa tarea de imitar a Dios en hacer lo bueno, Dios por eso hace el bien para con nosotros, para que nosotros anhelemos el bien o hacer el bien. Dice, además decimos que Dios sabe realizar el bien de manera eficiente cuando da a entender que todo el que hace, Él hace, no solo es bueno, sino que también produce realmente un resultado bueno. Por decirlo así, el sacrificio de Cristo en la cruz no solo fue bueno por el hecho de que, por el hecho de obrar, ¿no? O sea, dice aquí que Él hace lo bueno y lo hace de manera eficiente, da a entender que eso bueno que Él hace siempre da un resultado bueno. No nada más es el acto así. Cuando alguien hace algo bueno, aparentemente, en el caso de los padres de familia que no corrigen a sus hijos, porque quieren darles libertades y creen que les hacen un bien al darles cierto espacio, ¿no? Cuando la Biblia te dice, si nada más corrige, ¿no? Y por eso Dios lo pone ahí, o sea, Dios no solo hace un bien y hace un bien en obra, sino que ese bien resulta en un resultado eficiente, completo, como el sacrificio de Cristo. O sea, no nada más dijo que muera Cristo, ¿no?, en la cruz y ya, sino que Él va más allá, dando un resultado que abarca en este caso el perdón de todos los pecados. Nosotros estamos limitados en eso, porque uno hace pues una obra buena, pero no eficientemente, sino que aparentemente buena, pero el resultado no denota en bueno, al contrario, en el caso que les di, o sea, el hijo se hace rebelde y que hiciste algo bueno, en parte sí, pero tu resultado no fue eficiente, no fue completo. Y en el caso de Dios, pues Él lo hace así, ¿no? Él hace, por decir así, una obra desde el principio a fin a perfección, dando a entender que todo lo que Él hace cumple algo eficiente. Y dice que al confesar que Dios ama y realiza el bien de manera absoluta, enfatizamos el hecho de que Él no ama y hace el bien parcialmente o influenciado por otros, como les había dicho al principio. Él no es movido a conciencia, a presión o obligación por hacer algo, sino que Él ama y realiza el bien íntegramente, de tal modo que todo cuanto es bueno tiene su origen y fin tan solo en Dios, único que goza en sí mismo de todas las excelencias morales, de toda pureza de intención y de obra y de toda perfección moral. ¿Qué quiere decir esto? Que en la suma de los atributos morales de Dios da a entender la santidad. Algo que decía, por ejemplo, el apóstol Pablo en el hecho del amor, cuando lo hacemos de manera absoluta, en el caso de Dios, el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, los primeros 9 versículos, te dice que así hablara toda clase de lengua y supiera toda profecía, si no tengo amor, de nada me vale. Es una obra útil, sí, buena, o parcialmente buena, pero no total. ¿Por qué? Porque no lo haces con amor, no va desde adentro. Y cuando se dice que Dios hace el bien de manera absoluta, quiere decir que Él no solo lo hace por el hecho de hacerlo, sino que de todo amor lo hace, o sea, desde adentro de Él eso que hace redunda en algo pleno. Por ejemplo, en el hecho de que Dios, que dice la Biblia que llueve sobre justos e injustos, o sale el sol de la misma manera para justos e injustos, si Dios dijera, no, ¿saben qué? Este día no va a salir para los injustos el sol, no sería hacer el bien de manera absoluta, sino parcial o limitada. Por eso para nos dice que hacer todo absoluto, de entender que parejo, no a todo. Y bueno, se dice que el hombre santifica a Dios cuando lo honra en reverencia, como ser divino, y cuando lo afrentan a violar sus mandamientos, se dice que profana su nombre, lo cual es lo opuesto de santificarlo. O sea, que quieres ofender el nombre de Dios, nada más, no cumpla sus mandamientos, viólalos, y es una forma de profanar su nombre. Y pues respecto al hecho de lo que les decía al principio, no, la cosa, el instrumento, el material o la persona es santa cuando Dios lo consagra de esa manera. Por sí mismo una cosa no puede ser santa o santificada. Y pues ya, acá.
¿Alguna pregunta, alguna duda en relación a estos dos atributos de la fidelidad y de lo que viene siendo santidad? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? ¿Entendible? ¿Sí? Bueno, el tuyo, y entonces quiere decir que de fidelidad como que te hizo falta algo. ¿Está bien? Ok, vamos a tratar de aportar algo más. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad en relación con Dios como atributo moral, debemos entender en primer lugar qué es fidelidad. ¿Qué entendemos nosotros por fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Ser fiel, pero ¿qué es fidelidad? Salma, ¿para ti qué es fidelidad?
Cumplir con algo que dices.
Cumplir con algo que dices, ok, clave.
Sí, cumplir con tus promesas, con lo que ofreces, con lo que dices.
Muy Muy bien, mi hermana Tere.
Pues también, porque si prometemos y no cumplimos, pues nos hacemos daños.
Ahora, la pregunta es, ¿el hombre es fiel?
En partes, a veces.
Hay que entender muy bien qué es fidelidad, para que nosotros podamos entender en relación a la creación si hay fidelidad por parte de ella.
El hombre nunca es fiel.
Mande. Cuando me refiero a hombre, me refiero a hombre y mujer, al ser humano, a la raza humana. Porque en primer lugar, cuando hablamos de la fidelidad, es el atributo por el cual Dios, ¿qué? Se consagra. ¿Qué es consagrar? Ya lo acaban de mencionar. ¿Qué es consagrar, Salvo?
Dedicar
algo. Cuando nosotros hablamos de la fidelidad, estamos hablando de una consagración. ¿Qué es consagrar? Es dedicarse. Vamos a poner el ejemplo del matrimonio. En el ejemplo del matrimonio, siempre el juez o en este caso el sacerdote menciona y jura serle que fiel o algo así, ¿no? ¿Cómo va a ser? Si hay quienes que son casados.
Se promete serle fiel en la pobreza, la riqueza, la
persona. Ok, o sea, promete, fíjate, lleva una palabra aún más aclara. Promete serle fiel, o sea, hay una promesa de consagración, hay una promesa de cumplimiento. En el hombre existirá esta palabra, ejercerá la fidelidad.
No.
O sea, el hombre desde pequeño se consagra a qué. ¿Qué es consagrarse? Es dedicarse, es apartarse, es cumplir con lo que está ahí. Vamos a hablar desde el inicio, desde que el niño nace. Vamos a hablar de la fidelidad en él. ¿A qué fidelidad se refiere? ¿A un sentimiento? No estamos hablando de un sentimiento. Estamos hablando de un hecho, de una práctica. No doy un sentimiento, yo voy a proponerme ser fiel en esto, pero tu práctica no lo haces. Cuando nosotros hablamos de fidelidad, debemos entender que es consagrarse, es apartarse para lograr un buen fin, ¿no? Vamos a lograr algo bueno. Entonces, el ser humano, cuando habla de una fidelidad, ¿en qué sentido lo estará observando o en qué sentido lo estará aplicando a su propia vida?
¿En
esa
palabra?
Sí.
El hecho es de que si bien no es fiel, es parcial, porque hay veces que sí lo hace, sí lo cumple y lo hace.
O sea, por eso es constante. No pensás.
Pero
es hermano.
Fiel, como dije en su plenitud.
No.
Ninguno de los atributos morales de Dios no puede cumplir el hombre.
Exactamente.
O sea, vamos a ver. La fidelidad aquí está, Dios es intocable, la fidelidad de Dios es perfecta. Pero el hombre en ocasiones atribuye este atributo y dice, no, pues el hombre es fiel. Pero ¿en qué área es fiel? ¿En qué área el hombre es fiel?
Pues en las áreas puede ser, pero como les digo, también yo pienso por ejemplo que tal vez una persona haya hombres que sean fieles con sus esposas, no creo que no los haya, pero no sé, determinado tiempo no podía, no, o sea, solo eso.
Si nosotros abarcamos este ejemplo de Claudia, dice que el hombre es fiel, o sea, se está consagrando, pero la palabra de Dios dice que aquel que aún mirare que está sucediendo. ¿Qué quiere Dios decir? Que el hombre no es fiel. Porque no se refiere solamente a la práctica, sino se refiere a lo interno para llevarlo a cabo. En muchas ocasiones, por eso nosotros vemos que dice, les dijo Jesús, escrito está que el hombre, ¿no? En cierta manera, pues no codicie la mujer de su prójimo. Mas yo les digo ahora que aún aquel que vea con sus ojos, ya deseó, ya codició en su corazón, o sea, se mantuvo fiel. Allí está el sacerdote, ¿no? Bien ungido el sacerdote, ¿no? Está bien metido y está así, está logrando consagrarse físicamente, ¿no? Se está consagrando físicamente, pero interiormente. O sea, hay que entender muy bien el concepto de fidelidad. O sea, no nada más es externo, sino que viene desde el interno hacia afuera. Gilberto mencionaba algo al respecto. Cada uno de los atributos, nosotros debemos entenderlo de esa manera. El hombre es fiel, mira, por decir un ejemplo, vamos a tocar el punto congregacional en relación a las ofrendas y a los diezmos. ¿Qué dice Dios? Que y de todo lo que tengas deberás de diezmar. Bien, hay personas que de pronto dicen, bueno, yo tengo de mi trabajo ya aparte del diezmo, pero tal vez viene un primo, un sobrino, un familiar y te regala un dinerito. Y dices, ah, no, este me lo regalaron a mí, o sea, yo ya no voy a diezmar, o yo no voy a hacer esto. Hay una falta de fidelidad en ese sentido.
Yo creo que dice que el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho.
No, es que en mi trabajo me regalaron esto, ¿no? Hay unos extremos en los cuales han caído, donde dicen, ¿sabes qué? Me llegaron y me regalaron unos tenis de marca, y yo cómo voy a ofrendar algo, o sea, cómo voy a dar un diezmo de algo que me lo dieron de especie. Y algún hermano por ahí dijo, no, pues considera el valor de ellos y sobre de eso tienes que diezmar. Y muchos no lo practican, por eso algo que Jesús le recalcaba y en cierta manera les aplaudía, vamos a hacer este paréntesis, les aplaudía a los fariseos, es que ellos diezmaban de todo, hasta de la menta, o sea, de todo. Y si acaso eran prosperados en el sueño, aún en el sueño le daban el diezmo al Señor. Había una, de verdad, era una fidelidad en ese sentido que cuando nosotros comparamos, hermanos, esta palabra de fidelidad, aparentemente el hombre dice, sí, podemos ser fieles, pero mira, en el trabajo, cuando tú dices, eres fiel a tu trabajo, te consagras en tu trabajo, pero realmente el hombre estará siendo fiel en su trabajo. Estará siendo fiel en todo lo que hace. ¿Te das cuenta entonces que esta palabra fidelidad nosotros tratamos de arroparla? Tratamos de abrazarla, tratamos de hacerla nuestra. Pero cuando entendemos muy bien cuál es el concepto de fidelidad, tanto de interno a lo externo, vemos que hay un desbalance ya en la creación del ser humano, no hay una fidelidad como tal. Nosotros hemos creído algunos conceptos solamente de fidelidad, como lo que acaba de mencionar Claudio, es que hay esposos que son fieles, sí, pero y Jesús también dijo, bueno, eso lo dijo Moisés, pero y ahora tu esposo no ve a mujeres, no las codicia. Hay un programa donde sale una mujer que es una chaparrita ahí, y donde les ponen a unos hombres unos cables en los dedos y todo. Una vez estaba observando uno de esos donde decía, y tú has deseado estar un rato con otra mujer que no sea tu esposa, y ahí está el hombre, ¿no? Dice, no, nunca lo he pensado, y de pronto allá atrás hay un algo que le aparece y dice, mentira, ¿verdad? Un detector de mentira, o sea, es fiel. Entonces encontramos que hay mucha infidelidad por parte del ser humano, por parte de la creación misma. Hay cosas que nosotros queremos agarrarlas, pero debemos entender muy bien cuál es el concepto. Fidelidad, mi hermana tocaba algo relacionado, y era precisamente la consagración, por eso yo les preguntaba qué es en este caso la consagración. Cuando decimos que Dios se consagra a lograr, fíjate, consagrar, aquí está la palabra consagrar. Fidelidad es una consagración por parte de Dios. Él como atributo las posee, porque él posee, Gilberto lo mencionó, cada uno de los atributos está en una suma, está en la perfección, no disminuye, no aumenta, pero él está consagrado a que todo lo que hay en él sea
perfecto.
Por eso Dios lo establece, fíjese muy bien. Eso que yo les digo, tal vez usted diga, no, pero es que el hermano está mal, 100 personas fieles. Dice la palabra de Dios, porque aún cuando tú seas infiel, Dios permanece
fiel.
Aún cuando hay infidelidad por parte de nosotros, permanecemos, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Pablo lo mencionó. Dice, mira, yo quiero decirte algo. Yo estoy consagrado, o sea, yo estoy santificado, apartado del pecado. Pero de pronto Pablo deja entrever cierta infidelidad, no tanto en lo interno, sino más bien en lo externo. cuando él menciona, y vuelvo a lo mismo, se mencionó hace un momento cuando expusieron, y Pablo decía, mira, hay cosas que yo detesto, ¿sabes por qué las aborrezco? Porque la Biblia me lo marca. ¿Cómo se les llama a esto? Lo mencionó Gilberto. Pecados como de comisión y de omisión. Entonces, Pablo dice, mira, a mí la ley me dice que yo debo de hacer todo esto, o sea, hay una comisión. Pero me doy cuenta de que yo no soy fiel. Aun cuando yo me he consagrado, aun cuando Dios me ha santificado a través de esta santificación posicional, yo no he permanecido fiel. ¿Y quién es Pablo? Gran siervo del Señor. Porque las cosas que aborrezco, porque la palabra de Dios dice que Dios la rechaza, aborrece el mal. O sea, entonces, por consiguiente, yo lo que hago con eso es aborrecer el mal, pero al final de cuentas termino haciendo lo que más le agrada a Dios.
No,
¿verdad? Que dice, termino haciendo lo que más me desagrada, lo que aborrezco, porque la palabra de Dios me lo dice, termino haciéndolo. Entonces te das cuenta de que cuando nosotros queremos poner esta palabra de fidelidad, es difícil. ¿En qué sentido? Vamos a ver en qué sentido vamos a hacer bienes. Vamos a separarnos en el trabajo, en la familia, en la iglesia, como siervo, como líder. Bueno, no sé, en varias áreas. Debemos preguntarnos, ¿estoy consagrado realmente para un grupo familiar? Vamos a hablar con los líderes de grupos familiares. Se supone que ellos tienen un ministerio, ellos han sido consagrados para qué, o sea, apartados para qué, para servir en un pequeño grupo. Ahora, ¿esta persona realmente estará consagrada? ¿Es que dice? Vamos a entender desde lo interior, ¿qué es consagrarse? Desde el interior, o sea, cuando yo me consagro a un grupo familiar, lo amo. Y esa es la clave que mencionó. El amor sobrepasa cualquier límite. Cuando tú te consagras para un grupo familiar, hermano, ese grupo es algo sorprendente. Pero en eso seremos fieles. No es que yo nada más fui a atender el grupo, compartir la lección y ya. Pero realmente eso es consagrarse, a dedicarse a un grupo familiar. Entonces entendemos que definitivamente esta palabra de fidelidad, por eso es que son atributos morales que están reflejando una acción por parte de Dios. Entonces, cuando Él se consagra a lograr, el hombre, ¿qué se consagra a lograr? ¿Cuál es la consumación en el hombre de esa fidelidad? ¿Cuál es la consumación? Tal vez Flavia lo mencionó, la consumación probablemente de esa fidelidad sea que él nunca tenga que ver con otra que no sea su esposa, ¿no? Pero ¿cuál es? ¿Qué decretos puede tener? ¿Qué veredictos puede tener? O sea, completamente está fuera de nuestro alcance, sencillamente. Dios tiene Dios es fiel, Él está consagrado para una consumación. Mi hermana decía que consagrar era algo parecido con qué, hermana, se señaló con decreto o consagrar con algo. Usted mencionó que era, que significaba lo mismo, si sí, se da por señaló usted. No, pero ella también mencionó que consagrar era algo similar a veredicto, consagrar, veredicto, dictamen
o juicio.
Consagrar con santidad o santificación, ¿será igual?
No igual, pero sí.
¿Qué es consagrar?
Pues dedicarse,
dedicarse. Dios consagró a un pueblo, bueno, en este caso a una tribu, los consagró, o sea, lo dedicó, ¿para qué? Para su ministerio, sí. Para su servicio. ¿Qué es consagrar, entonces?
Dedicar.
Dedicar algo. ¿Y qué es santificación?
Apartarse, separarse de...
Ser apartado.
Ser
apartado, ¿no?
Sí.
A través de una santificación posicional, porque recuerden que aún la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo, que nosotros estamos esperando una redención futura. Entonces hay que entender, ¿no? santificados, estamos apartados, porque dice que somos unas nuevas criaturas, y que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Entonces, cuando yo recibo a Jesucristo, ¿qué pasa conmigo? Recibo una santificación posicional. ¿Sí? Gilberto mencionaba algo en relación a la santificación, que tiene que Dios es santo, y por lo tanto, ¿qué tiene que ser el hombre?
Santo.
O sea, esforzarse, o como mencionaste hace un momento,
a la manera de lo posible,
a la manera de lo posible de guardarse. Esto me recuerda que hace tiempo, bueno, hace años, había unos hombres que quisieron dedicarse, consagrarse al servicio de Dios en unos monasterios. Y en estos monasterios se alejaron de la ciudad porque creían que la maldad provenía de la ciudad, de las personas. Se opta por irse al lugar más alejado, construyen un lugar especial para puros varones. Y hasta por allá, lejos, construyen otro especial para puras mujeres. Pero ¿y qué sucedió? Dice que descubrieron unos túneles que unían a el monasterio de hombres con el monasterio de mujeres, y encontraron muchos esqueletos de mujeres, algunas cosas que se veían ahí. Entonces, en cierta manera, la santificación en el hombre, más que nada, es posicional. Nosotros podemos tratar de ser santos, pero cuando nosotros luchamos en nuestras propias fuerzas, ¿estamos destinados a qué? A fracasar. A fracasar. Pero cuando nosotros descansamos en las promesas de Dios, ahí viene una fortaleza. Dice que Dios toma nuestra debilidad para que Él manifieste su poder en cada uno de nosotros. Humanamente podemos mencionarlo de que aquellas personas que tienen algún vicio, y ellos dicen, yo voy a lograr dejar de este vicio, y se mete a un centro, pero y sale y vuelve a lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo externo. Entonces nosotros podemos guardar inclusive una santidad un poco externa, pero en lo interna hay algo que provoca mucho daño, y Jesús lo mencionó, dijo, mira, espérense un momento, no sean tan religiosos, ustedes guardan su apariencia externa, pero lo que realmente ha contaminado y sigue contaminando al hombre es lo que tiene dentro. Entonces estos hombres, cuando se dieron cuenta que el mal no radicaba en la ciudad, en las personas, sino que el mal lo llevaba de ellos, en su propio corazón. Cuando Dios viene y te santifica a ti, te aparta, te hace una nueva criatura, ya eres libre de todo pecado, pero no estás exento para no volver a pecar. ¿Te das cuenta? Por eso dice Dios, mira, yo entiendo que ustedes jamás van a lograr una santidad, van a ser santos hasta el día que se mueran, van a dejar de pecar. Pero en este caso, cuando nosotros se nos terminó el tiempo, bien, solamente te resta decirles, para la próxima semana, mi hermana Tere, usted va junto con mi hermana Abigail, van a exponer para la próxima semana. Ahí pregúntenle a sus hermanos, compañeros de clase, ¿qué atributos van a exponer cada una de ustedes? Okay.